y te bañas fresco porque acabas.
Claro, sí, absolutamente.
El helado, sí.
Sí, imagino que es eso.
Bueno.
Escúchenme, a los dos les digo, paro de UTS, Unión de Trabajadores de la Salud, convoca un paro por 48 horas los días 20 y 21 de noviembre, por lo que han informado hasta aquí a temprana hora. El 21 de noviembre habrá semaforeadas, o sea, presencia de los trabajadores de salud en los semáforos. Presumo que han de concentrarse sobre todo en la zona del polo sanitario, allí en la bajada San Roque.
Uh-huh. Sí, tenía la consigna acá, decía las bases de la salud, sí. De los trabajadores de la salud lo están pidiendo. Nosotros hacíamos un repaso, no me acuerdo si fue el sábado o aquí, ya me confundo, pero de cómo están en el fondo de la tabla de quienes más han perdido salario, los trabajadores del sector público y principalmente los trabajadores de la salud y la educación.
Mire, me da pie. Antes de pasar a otro tema.
Eso es lo que me dedico.
Claro, sí. Lástima que no lo hacen los campos de juego.
No me hables.
¿Qué?
No, tuve un pésimo partido ayer.
Yo también.
Anoche.
Ayer con Marcelo Sánchez, que siempre juega peor, nos recibimos oficialmente de conos. Ocupábamos un espacio en la cancha. No sabemos, molestábamos casi tanto como un escombro dentro de la cancha. A nuestros compañeros les pedimos disculpas. Pero ya que habla de... Mire, tengo datos del presupuesto 2024. De acuerdo a la información que aún es extraoficial, el proyecto aún no está presentado. Para el año 2024, el gasto salarial ocupará un 45-46% del total del presupuesto. Dice el gobierno provincial que en línea con lo proyectado este año, con lo que se va a ejecutar este año... El gobierno de la provincia prevé un presupuesto global de 1 billón de pesos, 113% más que el 2023, que es de 550 mil millones de pesos, o sea que va a ser 1 billón 100, un poco más, este año. Prevé un déficit en la caja de jubilaciones de 450 mil millones de pesos, es decir, el gobierno provincial no tiene ninguna expectativa que el Tesoro Nacional o que el gobierno nacional le reconozca la deuda ni le ofrezca financiación por el rojo de la caja previsional, ni Córdoba ni las otras provincias. Aún así prevé un superávit en torno al 18%. También comienza a verse en el horizonte la posibilidad de una renegociación de la deuda en dólares. Hay que recordar que el gobierno de Martín Yarlora tendrá que afrontar la parte pesada de la deuda tomada en dólares por la gestión de Juan Schiaretti, por lo que es probable que el gobierno provincial acuda al mercado de pesos. Básicamente, se endeuda en pesos y esos pesos que toma los usa para pagar la deuda en dólares, lo cual es conveniente considerando que el peso, bueno, es algo mucho más manejable que el dólar. Claro que, y con razón, la oposición dirá, bueno, se incrementa el volumen de la deuda. No obstante, con todo esto, el gobierno provincial asegura que cumplirá con lo esencial, que es un presupuesto equilibrado, que sostenga el superávit, mantener niveles de inversión en servicios y obras. Por cierto, para obras públicas aún mantiene una previsión de 800 millones de dólares, que es la más alta de todas las jurisdicciones provinciales. Un ejemplo, lo que acaba de invertir el gobierno nacional para completar la reversión del gasoducto al norte, 700 millones de dólares. Bueno, prevé más el gobierno provincial, que además asegura que eliminará 50 tasas generalmente vinculadas a trámites y que no habrá tasas de impuestos provinciales, que solo se actualizarán en función del incremento del RIPTE y de la inflación, si algún recálculo que brinde algún alivio a pequeños productores del agro. En un ratito les comento más, vamos a la primera entrevista.
Atardecer de un día informado, right. En el CENIT de las noticias.
Vamos a hablar con Julia Irazoqui, que ya está en línea, es abogada, presidenta de la Fundación AMSAL, porque hay una presentación judicial contra 18 municipios, si no entiendo mal, una denuncia penal y civil por causas ambientales, en particular por los basurales a cielo abierto. Julia, ¿cómo va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están, chicos? Un gusto escucharlos.
Igual para nosotros, Luli Jaime, Gregorio Tatián, Luis Segarra por acá. Bueno, Julia, contanos de qué se trata, cuál es lo esencial de esta denuncia.
En realidad es un amparo ambiental que comenzamos con una investigación ya el año pasado con la gente de la fundación que yo represento, haciendo una investigación de campo de algunos municipios más cercanos a la ciudad de Córdoba, que consistía obviamente en individualizar basurales a cielo abierto, en principio pensando que eran basurales que se erradicaban por terceras personas. Bueno, después comenzamos con la investigación y bueno, nos encontramos con que esos basurales efectivamente son de los municipios, donde los municipios, entre muchas comillas, entierran la basura sin ningún tipo de tratamiento en esos inmuebles. Los inmuebles son de las municipalidades que bueno, que han sido demandadas.
O sea que el amparo este año, atañe a 18 localidades. 8 localidades.
A 18 municipalidades, exactamente, por ahora, y contando, porque bueno, la fundación ha hecho un relevamiento de 67 municipalidades que tienen basurales a cielo abierto, o sea, el tratamiento de la basura se fue a marzo, se la llevaron a marzo. No existe tratamiento de basura, es un depósito donde los líquidos lixiviados se van a las napas subterráneas del agua, donde no se previene el dengue, donde se mezclan residuos peligrosos, metales pesados, etcétera, etcétera. Y con lo más grave todavía, que es que asiduamente y de manera periódica, esos basurales en la gran mayoría se queman. Con el gravísimo problema que tenemos en Córdoba de los incendios forestales, ¿no?
Y en esta presentación, en este amparo, ¿qué rol asignan al gobierno provincial?
Bueno, el gobierno provincial es el encargado, en el caso particular el Ministerio de Ambiente, es el encargado de gestionar y programar todo lo que son los programas de gerenciamiento de los residuos, la gestión de los residuos sólidos urbanos. O sea, todo municipio tiene que presentar mediante el Ministerio de Ambiente un programa que se ajuste a las actuales leyes ambientales respecto a esa generación de residuos sólidos urbanos, donde la primera premisa es que el enterramiento debe ser controlado y en un enterramiento sanitario, cosa que estos 18 municipios no tienen, no existen.
Y perdón, Julia, ¿cómo estás? Grego Tatián te saluda.
Hola, Grego, ¿cómo estás?
La provincia entonces tendría la función de ser un contralor, más se cumpla, además de ser una suerte de ente como coordinador. A ver si te estoy entendiendo bien.
La responsabilidad por el tratamiento de los residuos son de todos los municipios, porque están obviamente dentro de su autonomía y autarquía municipal. Sin perjuicio de esto, nosotros en Córdoba, desde hace muchos años, tenemos un ministerio, primero una Secretaría de Ambiente y actualmente un Ministerio de Ambiente, que es, a su vez tiene un órgano restrictor o sancionador, que es Policía Ambiental. Vos imagínate si vos dejás durante 2 años en un inmueble particular privado tuyo y empezás a gestionar un basural a cielo abierto en tu inmueble. ¿Qué va a pasar? Va a llegar Policía Ambiental, te lo va a clausurar y te va a meter una multa. Esto es lo que sucede y es lo que debe suceder para que se controle el tema de la basura. Bueno, eso debería suceder exactamente lo mismo con los municipios, que contrarían y contravencionan, obviamente, las leyes, no solamente provinciales, sino también las leyes nacionales, que son, por ejemplo, la Ley General de Ambiente, erradicación, la Ley de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de al menos 18 municipios que se encuentran demandados con un amparo, que ese amparo la justicia ha dado el puntapié inicial para su registración en el registro de acciones colectivas, que eso va a ser en breve, y que debe ser publicado tanto en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba como en la página web del Poder Judicial. Luego se deberá correr traslado de esta demanda a cada uno de sus municipios. Espero, sostengo, de que, bueno, entrarán en razón y se pondrán a trabajar y presentarán un programa para erradicar ese basural. realizarán las tareas que tienen que hacer de remediación para cicatrizar, lo que se llama en ambiente cicatrizar un pasivo ambiental de semejantes características. Y en especial, quiero hacer un aditamento con la Municipalidad de Pilar, que parece que yo tuviera un encono, pero bueno, es un municipio que realmente hace todo, todo mal. Un municipio que tiene un basural a cielo abierto a menos de 200 metros de la central termoeléctrica de Pilar, donde esa central termoeléctrica tiene más de 60 millones de depósito de hidrocarburos. Ese municipio, por acción o por omisión, eso será materia investigativa, mm-hmm. porque particularmente a ese municipio se le, bueno, el caso de ese basural fue llevado a la justicia penal. Nosotros, la fundación ya está constituida, ya nos dieron la constitución de querellante particular. Es un basural que se quema todas las semanas, a menos de 200 metros de la central termoeléctrica.
Mm. Julia, más allá de la gravedad que sin lugar a dudas merita esta situación de Pilar, a ver si, ayúdame, a ver si entiendo, digamos, la idea es primero forzar, instar a los municipios a que reconozcan la existencia de estos municipios que hasta aquí funcionan.
Los basurales.
De basural, estos basurales, sí.
El reconocimiento ya es prácticamente evidente. Vos lamentablemente no podés borrar de la noche a la mañana un basural que tiene una hectárea y media, por ejemplo. El basural de Río Primero, pegado al río Suquía, tiene una hectárea y media de basural, con montañas de, 7-8 metros de basura. De esa calaña de, perdón que me enoje, pero de esa calaña de esperpento ambiental, son la gran mayoría de los que están demandados. Algunos más, otros menos. Pero al menos empecemos, señores intendentes municipales, a ponernos las pilas. Ya ni siquiera estamos hablando de cambio climático. Ya ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo tan básico para todos los ciudadanos que viven en cada uno de esos municipios, de no tener un peligro latente de incendio, de contaminación de las napas. La gran mayoría de esos municipios utilizan el agua de los ríos subterráneos, que un basural contamina.
Sí. Perdón, Julia, digo, y hablamos de un problema que ya llevamos décadas discutiendo. Inclusive cuando el tratamiento de la basura propiamente dicha se convirtió en un activo económico, recuerdo a partir del protocolo de Kioto, cuando adquirió otro reconocimiento, otro abordaje el tratamiento de los desechos, porque inclusive había intereses económicos. Aún así, y pese al crecimiento de la región del Gran Córdoba, porque presumo que buena parte de estos basurales están ubicados en esa región, me imagino que 40, 50 kilómetros en torno a la capital. Digo, por eso también te preguntaba el rol de la provincia.
El rol de la provincia es fundamental, primero porque obviamente la provincia es la que tiene el presupuesto asignado 2023 y 2024, más esta firma de estos créditos que vos inclusive has estado hablando vos. Yarjor ha firmado créditos por el tema del cambio climático, uh-huh. con el banco, con el BID, pero que no se evidencian de una manera equilibrada y latente para empezar con un problema que es de larga data, pero que no es de difícil solución. O sea, nosotros le estamos pidiendo a la ciudadanía que separe en origen la basura, y estamos permitiendo que municipios hagan lo que quieran, como quieran y de la forma que quieran en su hábitat, cuando tenemos leyes que no lo permiten.
Y después del reconocimiento explícito por parte de los municipios de estos basurales, ¿cuál sería la acción?
Espero que entren en razón, si no, obviamente que el amparo va a seguir su curso, se realizarán las pericias, se acreditará, por supuesto, la existencia de esos basurales, la gravedad de cada uno de ellos, con todo lo que eso implica. A ver, que te cuento, entre varios de ellos ni siquiera tienen ordenanzas que prevean el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. No tienen tratamientos de o registraciones de generadores de residuos peligrosos, no tienen registro de generadores de residuos patógenos. O sea, verdaderamente en la prehistoria tenemos municipios que realmente se encuentran en la prehistoria en el tratamiento de los residuos. Y donde empezó un basural de 300 metros, hoy tenés un basural de una hectárea y media, de dos hectáreas, sin ningún tipo de control, donde no están alambrados, donde entran y salen con todo el peligro que eso implica, que entre terceras personas a revolver la basura, con todo el peligro que eso implica, y a la vista de todo el mundo. Y estamos hablando de 18, tenemos relevado 67 y vamos contando.
Sí, acá los veo, Jesús María, Colonia Carolla, Estación General Paz, Villa El Totoral, Río Primero, uh-huh. Montecristo, Villa Santa Rosa, Río Primero, Piquillín, Santiago Temple, Río Segundo, Laguna Larga, Manfredi, Pilar, Uncativo, Villa del Rosario, Toledo, Vialet Macé y la comuna de Villa del Prado, digo, Ruta 9, uh-huh. mucho a la vera de la
mucho.
Ruta.
Y con la rapidez que se podría trabajar en un tratamiento de basura de separación en origen y transferencia al enterramiento sanitario de Cormecor, que está y que la mayoría, o por lo menos la gran parte de los municipios del Gran Córdoba, depositan sus residuos allí, con un enterramiento sanitario acorde. Pero no tirar la basura en el campo vecino. O sea, estamos en el siglo XXI, año 2024, con una agenda 2030 que parece que como que no pasa nada.
Sí, y con un gobierno que en general, en algunas cosas ha puesto la mirada en la cuestión del reciclaje, de la reutilización, de ir un poquito en hacia esa agenda, ¿no? Bueno, después están temas como esto, como lo de los incendios.
Claro, Grego,
como
pero
la desprotección de los bosques.
Esa es mi inquietud o mi enojo para con nuestros políticos que nos están gobernando en todos los niveles. Nos están obligando a nosotros, sancionando a nosotros, que el individual ciudadano tiene que tener una visión ambiental y ecológica. Y los que tengo arriba, los intendentes municipales, están basura en un descampado, pegado a un río, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida entre un ciudadano, lo que yo le tengo que pedir a un ciudadano o lo que le tengo que pedir a un intendente municipal? ¿Es lo mismo? No. ¿Es el mismo grado de responsabilidad? No.
Juli Irasoki, abogada, presidenta de la Fundación AMSAL, gracias por este contacto con las radios de la Universidad de Córdoba.
Gracias a ustedes. Un abrazo a los tres.
Un abrazo.
Juli Irasoki, entonces aquí con este amparo ambiental contra 18 municipios de la provincia de Córdoba que tienen...
Mucho Ruta 9, pero también de otros puntos, de sí. distintos puntos, de variado.
¿Querés que lo repitamos?
Dale.
Jesús María, Colonia Carolla, Estación General Paz, Villa del Totoral, Río Primero, ahí nos vamos a la Ruta 9, la Ruta 19, Montecristo, Villa Santa Rosa de Río Primero, Piquillín, Santiago Temple, volvemos a la Ruta 9, Río Segundo, Laguna Larga, Manfredi, Pilar, Oncativo, Villa del Rosario, Toledo, Vialet Macé, etcétera, etcétera.
Y Comuna Villa del Prado.
Exactamente, yo no puedo dejar de pensar en otros lugares como por ejemplo La Calera, que por años también ha tenido esa situación, uh-huh. Bueno, muchos otros. Pausa. Ya volvemos.
Atardecer de un día informado. 2024. La radio de la Universidad Nacional de Córdoba.
Conflictos vecinales por ruidos molestos, olores, humedad.